porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Estereofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Estereofónico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Estereofónico, Las Voces del Salado. Estamos una vez más aquí otro lunes con ustedes desde la Universidad de Guadalajara, transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara desde el 104.3, y estamos muy contentos de estar el día de hoy nuevamente con todos los que nos escuchan, todos los y las que nos escuchan desde sus casas, trabajos, del coche o escuelas. Y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con mis compañeras Carolina y Alma.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy. El día de hoy estamos, como siempre, vamos a estar con ustedes una hora más. Y tenemos un programa muy especial para ustedes. Digo, todos los programas, todos los lunes son especiales, porque venimos aquí a la radio y pues transmitimos un pedacito de conciencia ambiental, vamos a llamarlo de alguna forma. Y el día de hoy, bueno, ambiental y social últimamente. Entonces, el día de hoy estamos con un programa bastante cargadito. Tenemos algunas fechas muy importantes, como son el Día Internacional del Leopardo de las Nieves, el Día Internacional del Cambio Climático, el Día Internacional de las Naciones Unidas, Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, y también vamos a hablar un tema triste, un poquito del decrecimiento, y por último vamos a hablar un poquito del Día Mundial de las Ciudades. Vamos a empezar con el Día Internacional o Día Mundial del Leopardo de las Nieves, que se celebra cada año el 23 de octubre. Esta fecha se ha designado para crear conciencia sobre la importancia de la conservación de esta especie. El leopardo de las nieves, para quien no lo ubique, yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y que ven a lo mejor películas de caricatura, lo venimos hablando, películas animadas. Para quien no ubica un leopardo de las nieves, vamos a decir que es el animalito que representa o en el cual está inspirado Tai Lung, de la película de Kung Fu Panda, la primera entrega. El leopardo de las nieves es justamente este felino que vive en las montañas nevadas de la parte de Asia Central. Este animalito, que su nombre científico es Panthera uncia, es conocido por su pelaje espeso, maravilloso pelaje que tiene, que le ayuda a cubrirse las bajas temperaturas, es carnívoro y es una parte esencial de la cadena alimenticia, porque en su hábitat natural es depredador tope. Muchas veces lo mencionamos con todas las especies son muy importantes, y en este caso el leopardo de las nieves es de las especies más importantes en la cadena alimenticia del ecosistema en el que él habita, porque es el que controla ahora sí que a las poblaciones más bajas. Entre estas poblaciones se encuentran las ovejas azules, los ibises siberianos, las cabras montesas y algunos otros mamíferos de la montaña. Y justamente el 23 de octubre se conmemora su día para hacer conciencia de este animalito y cuidar un poquito su hábitat, porque las principales causas del deterioro de esta especie, pues vamos a decir que son las casi las mismas de todas las especies. Yo creo que pasa casi con todas, ¿verdad? Su mal uso, mal manejo, deterioro del hábitat,
fragmentación,
y sobre todo la fragmentación y pérdida de hábitat. La caza por el mismo pelaje, que es unas características que lo caracteriza, valga la redundancia, también ha sido motivo de su caza. No es el único animalito del que pasa eso, pero pues justamente hoy estamos para hablar de él. Y bueno, en este día de la conservación del leopardo de las nieves tenemos algunas formas de ayudar a cuidar a esta especie. ¿Cuáles son estas formas? Son cuatro puntos. Uno, apoyar a la conservación de esta y de muchas especies. Se puede donar a las organizaciones que trabajan para el cuidado de esta especie. Sabemos que no es una especie local, sabemos que no es una especie que habite o que tengamos en México, es exclusivamente de esta parte de Asia. Pero pues desde aquí extendemos la invitación para que, si no podemos con esta especie, pues al menos lo hagamos con las especies locales, ¿no?
Yo creo también, Cruz, que cuando ya son este tipo de organizaciones, a lo mejor también Alma me puede apoyar, que ya se dan becas o voluntariados, ¿no? De que te vayas a cuidar o vayas a monitorear o vayas a registrar. O sea, también como voluntario a lo mejor te puedes ganar una beca y te vas
Sí, por ejemplo, con la WWF, ellos también generan bastantes programas y también tienen uno justo del Leopardo de las Nieves. Entonces, pues bueno, por ahí también pueden estar checando algo de información. También con Nat Geo, generalmente con los Explorers, es cuando puedes encontrar distintos trabajos que que básicamente se centran en la conservación de distintas especies. Una podría ser esta.
Sí.
Exactamente. La otra, el segundo punto, es la educación y la concientización, es decir, difundir el conocimiento sobre la importancia de estos felinos en su hábitat y la importancia de que estén en vida silvestre. Justamente, no se necesita ser educador, no se necesita tener un programa de radio, no se necesita ser siquiera biólogo para difundir el conocimiento sobre las especies que tenemos o, en este caso, las especies que llegamos a conocer, porque pues ciertamente no lo tenemos en la zona. La promoción de las prácticas sostenibles es algo que es muy importante, siempre lo mencionamos, es muy importante para todas las especies que tenemos y que conocemos el promover prácticas que no deterioren los hábitats o que impacten en menor grado los hábitats. Sabemos que toda actividad humana genera impacto, pero mientras menos impacto podamos tener en la vida de estos animalitos, pues mucho mejor. Y por último, la investigación científica. La investigación científica, sí, este puntito va más enfocado a los técnicos y gente que trabaja más especializada en el área, pero justamente va vinculado con el segundo punto, que es la divulgación del conocimiento. Los científicos, los técnicos que trabajan en campo hacen su chamba y parte de nosotros es ayudar a difundir el conocimiento que ellos generan, ¿no? Y bueno, chicos y chicas, este es el día entonces del Leopardo de las Nieves.
Oh, yo les quiero decir un dato curioso sobre el Leopardo de las Nieves, y es que sus patas traseras le dan al Leopardo de las Nieves la capacidad de saltar el equivalente a 6 veces la longitud de su cuerpo. Además, también su cola le proporciona equilibrio y agilidad, y pues también le permite cobijarse del frío cuando se encuentra en reposo. Entonces, estos son datos curiosos que nos permiten tal vez empatizar un poco más con esta especie y sobre todo conocerlo.
Porque además ha de vivir así en las montañas como tal, ¿no? Si caza estas cabras de montaña que están en el filo así de una ranura.
No, son montañas y bosques nevados completamente.
Uh-huh. Sí, o sea, están a bastante altura. Por ejemplo, se encuentra en 12 países, que China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia.
Ya solamente se encuentra en 8.
Ah, olvídenlo.
Sí, 8 países.
Lamentablemente.
Y para que se hagan una idea de lo que acaba de mencionar Alma, 6 veces su tamaño, este felino puede alcanzar un tamaño de 1.3 metros. Entonces, imagínense, son 6 veces.
Casi 7 metros.
18, casi 8 metros. Son 7.8 metros. Si saqué mal.
Bueno, más de 6 metros.
Más de 6 metros, es seguro. 7 metros más o menos, ¿vale? Vamos a quedar aquí como que sabemos de biología, pero de matemáticas no.
De matemáticas.
Entonces, rápidamente vamos a pasar a otro tema.
Bueno, solo para cerrar esta parte del leopardo, así como con muchas otras especies, pues si el leopardo de las nieves prospera en ese ecosistema, también lo van a hacer otras especies, porque como comentaba Cruz, pues es una especie clave dentro.
Claro, que de eso depende el bienestar del ecosistema, así bueno, de es. Todos, ¿no? Pero ser una especie tan clave, su desaparición involucra pues toda la transformación de un ecosistema y una cadena alimenticia.
Sí, vamos a recomendarles el mini documental de los lobos de Yellowstone.
Ah, sí. Entonces, sí, ay, vean ese.
Es parte muy, muy importante, ¿vale? No es el mismo ecosistema, pero sí juegan el mismo papel. Chicos y chicas, nos acompañan el día de hoy, nos toca hablar de el Día Internacional contra el Cambio Climático. Es un tema un poquito extenso, así que voy a permitir el micrófono a mi compañera Carolina. Háblanos un poquito de este día.
Bueno, Carolina, voy a cambiarlo un poquito nada más, porque el día 24 de octubre es una fecha muy relevante en todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y una institución que se ha dedicado a la protección del medio ambiente y también de otros derechos humanos es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? El 24 de octubre también se celebra el Día de las Naciones Unidas. Y quiero empezar por ahí porque al final es como una cascada. Uh-huh. Esta institución tiene como objetivo dar a conocer el fin y de la, el fin y las actividades de la organización en todo el mundo. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque creo que nos vamos a ir a un comercial y desde ahí vamos a retomar todo lo que tiene que ver con cambio climático, con desarrollo y con la...
Con todo lo que viene en el sí. programa.
Tenemos ahí una pequeña introducción al principio del Leopardo de Nieves, pero el día de hoy es un tema un poquito cuidado del medio ambiente, creo que sí, pero también vamos a hablar un poquito del tema social y económico. Sí, bueno, entonces, chicos, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Y chicos y chicas que siguen con nosotros, que nos sintonizan el día de hoy, solamente para recordarles que si tienen alguna duda pueden llamar a los teléfonos que tenemos aquí en cabina, que es el 226-2233 y 226-2266. Y si usted el día de hoy no pudo, se perdió el programa de radio, recordar que se encuentra en la página de Radio Universidad, puede buscar Estereofónico en Facebook, el programa queda grabado para que usted lo pueda disfrutar cuando usted quiera y cuando su tiempo se lo permita. Vamos a pasar rápidamente porque hablamos justamente con Carolina de el 24 de octubre, que nos mencionabas que tiene tres fechas muy importantes.
Sí, así es, Cruz, gracias. El 24 de octubre ha sido un día muy representativo en cuestiones ambientales y de conservación, y me gustaría retomar algunos puntos, y en algunos vamos a tener más profundidad y otros solamente va a ser una pequeña pincelada. Entonces, uno de los más representativos es el Día de las Naciones Unidas, que es el Día de la ONU, que se celebra desde 1947. Esta asociación, esta organización, lo que desea es generar una asamblea de países donde se puedan discutir temas relevantes que tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, el desarme, derechos humanos, emergencias humanitarias, terrorismo, igualdad de género, salud, producción de alimentos y gobernanza. Es decir, cuando estos 51 países que se juntaron la primera vez en 1945 empezaron a tener esta agenda de trabajo, y en la actualidad hay 193 países que forman parte de esta Asamblea General o de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, al tener este organismo regulador, se han generado otras fechas importantes, como es la fecha sobre el Día Internacional del Cambio Climático, que también se celebra el 24 de octubre, y bueno, tiene como objetivo alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático. La ONU es el organismo que apoya esta iniciativa, o sea, esta asamblea. Y el que la empieza a promover, ¿no? Como una festividad para que nosotros conozcamos qué efectos tiene el cambio climático. Y la misma ONU lo ha incorporado otra vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de los Objetivos 2030, es el número 13 y es la acción por el clima, ¿no? Ya nada más para terminar un poco, quiero hacer una gran diferencia entre qué es el cambio climático y qué es el efecto invernadero.
Justamente te iba a preguntar, ¿por qué? Cuando hablamos de cambio climático y calentamiento global, pensamos o tendemos
a creer que es lo mismo.
No es lo mismo, y me encanta hacer esa diferencia. Dice, el cambio climático se produce como consecuencia del calentamiento global y el efecto invernadero. Estos términos no hay que confundirlos, porque el calentamiento global es el proceso del aumento de temperatura en todo el planeta, y el efecto invernadero es un proceso más complejo. En general, de las fotos que tenemos, que pasamos a través de nuestro programa en línea, hay una que habla sobre el efecto invernadero, de cómo estos gases crean este efecto, pero eso es un proceso complejo y el cambio climático abarca el calentamiento global y el efecto invernadero. Entonces, esos son dos cambios. ¿Cuáles son estas acciones que generan el cambio climático? Bueno, la tala de bosques, el uso de camiones, barcos y aeronaves que funcionan con combustible fósil.
Básicamente la emisión de CO2.
La producción de alimentos que emite gases de efecto invernadero y edificios comerciales o residenciales que consumen muchísima electricidad.
Pues básicamente todas las actividades antropogénicas están generando gases de efecto invernadero.
Sí, solamente sí. Para hacer una breve pausa ahí en ese punto, el cambio climático es un cambio gradual que tiene el planeta y que es algo natural.
Sí.
Simplemente que, como dice Alma, las actividades antropogénicas han generado que este cambio climático, para los que nos están viendo desde la página de Facebook, van a ver, digamos que vamos como en ciclos. La Tierra naturalmente tiene ciclos y son ciclos de enfriamiento y calentamiento. El cambio climático se refiere a estos ciclos que, si bien duran periodos muy largos de tiempo, lamentablemente, gracias al efecto invernadero, que es básicamente el calentamiento del planeta por la acumulación de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es, la Tierra recibe rayos del Sol, entran los rayos del Sol y tienen que rebotar de nuevo hacia el espacio, pero justamente la capa o la acumulación de gases que se crea en nuestra atmósfera no permite que estos gases escapen, que se devuelvan al espacio, y entonces todos los rayos que nos entran del sol pues vienen cargados de energía. Esta energía se transmite en forma de calor y lo que hace es básicamente que entra el rayito y a la hora de que tendría que escapar no puede, rebotan los gases de efecto invernadero y va rebotando, entonces va calentando más un poquito el ecosistema. Entonces esta es la diferencia entre estos dos fenómenos y pues muchas de las cosas que los provocan es actividades antropogénicas.
Como dice Cruz, es natural, ¿no? Y es algo que ha venido sufriendo el planeta desde su creación. Porque hemos tenido eras de hielo, eras en donde hay más glaciación, épocas en donde también hay más calor, etcétera. Pero pues cada una corresponde a la historia de vida del planeta y es de esta manera que también dimos como resultado nosotros y otros animales en la evolución. Sin embargo, las actividades antropogénicas justamente propician o hacen que este calentamiento que debería ser gradual ahora sea más exacerbado. Y es ahí en donde entra el por qué como sociedad tenemos que preocuparnos por la crisis del cambio climático, porque algo que debería ser más gradual y que te daría tiempo de estudiarlo, de ver cómo poder adaptarlo, simplemente ya te está dando de amplitud 10 años, ¿no? Y te están diciendo para el 2030 si no pasa esto, van a ser estas consecuencias, y para el 2050 si no logramos hacer nada, pues básicamente nos vamos despidiendo de lo que conocemos. Entonces es ahí donde, muchachos, tenemos que poner atención y entrar en acción.
De muchos servicios ambientales que conocemos, ¿no? Entre ellos el agua, el alimento, ¿no?
El aire que respiras.
Toda la calidad del aire. Bueno, con este panorama, por eso dijimos que íbamos a estar medio tristes, con este panorama también existen espacios o ecosistemas que contribuyen a mitigar estos efectos, ¿no? Entre ellos, ríos, humedales, océanos y bosques y los manglares absorben grandes cantidades de carbono, revirtiendo el problema. Entonces, bueno, parte de la reforestación, parte de conservar nuestros ecosistemas, pues es contribuir a minimizar este impacto. Y bueno, haciendo mención que los manglares sirven como una barrera también ante las tormentas y el exceso de agua e inundaciones. Entonces, parte de nuestra labor, no solamente de venir aquí al radio, es del trabajo que realizamos en el Estero del Salado, bueno, es contribuir a esto, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, entonces, hablando de esto, pasamos a otro tema que tiene que ver también con la ONU, porque aunque lo del cambio climático es información que podemos encontrar fácilmente en la red, la ONU también está preocupada por celebrar exactamente el 24 de octubre también el Día Mundial de la Información para el Desarrollo. Y cuando yo vi esto, me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué es lo que quieren informar? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué la importancia de esta celebración, ¿no? Y dice que esta celebración pretende concientizar a todos de que la información es necesaria para poder resolver los problemas en el mundo. Entonces me pareció muy interesante, y yo no sé, Alma o Cruz, si tienen algún comentario con respecto a ustedes, ¿qué les genera este interés por la ONU de informarnos?
Sí me interesa, pero realmente hay muchas cosas que decir al respecto. La primera es que no solo es el hecho de concientizar a todos de que la información es necesaria, sino también se trata por una lucha para democratizar el conocimiento que se genera. varias personas como científicos, investigadores en México y en todo el mundo, todo el día tienen información nueva. Hay muchas investigaciones en proceso. La cuestión está en que la información no siempre es accesible, ni siquiera para las mismas personas que están dentro del gremio académico o de investigación. Segunda, la información que se genera es altamente técnica, por lo tanto, cuando una persona que no tiene, digamos, esa preparación, incluso para nosotros que tenemos de cierta manera una formación académica, es a veces complicado leerlos y entenderlos al 100%, pues una persona que no tiene esa formación es todavía más complicado. Tercera, en muchas ocasiones tienes que pagar para acceder a esa información. Entonces, sí está súper bien que sea la información para el desarrollo, sin embargo, creo que la lucha tendría que ser iniciar desde la democratización de ese conocimiento, y una vez que esté democratizado, entonces ahora sí comenzar con trabajos de difusión y divulgación, porque si bien tenemos el internet y algunas otras plataformas que se supone que son más libres y que aquí veo que al menos la ONU dice que y también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que al menos a un 51.2% de la población mundial y la telefonía móvil ya ha llegado y ya lo tienen, pues estamos hablando de apenas la mitad, y de esa mitad no todos tienen el acceso a la información aún teniendo, claro, estos servicios, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante porque la información nos da conocimiento, nos da poder y nos da esta cuestión de tener más raciocinio, de tener participación, de tener este pensamiento crítico. Sin embargo, pues el acceso continúa siendo difícil, y más si nosotros como personas que nos dedicamos a los ámbitos científicos, biológicos, ambientales, etcétera, todas aquellas carreras en el ámbito STEAM, si nosotros tampoco desde nuestra trinchera hacemos algo al respecto para compartir esa información, pues tampoco está, de nada nos sirve tener el internet ahí y esas telecomunicaciones si no va a funcionar.
Creo que es justamente ese el punto que iba a abordar, que es muchas veces tenemos el acceso a la información. Es cierto, sí, que aunque el acceso a la nueva información técnica, científica que se genera día a día, en algunos casos está limitado, pero creo que el Día de la Información para el Desarrollo no va tan enfocado a esto. Creo que el Día de la Información para el Desarrollo pretende, más que nada, el conocimiento que ya se tiene, divulgarlo. Y si bien es cierto y es muy, muy, muy importante que el conocimiento sea accesible para todos, primero tendríamos que hablar de cómo llega el conocimiento a las personas, porque justamente el conocimiento en las nuevas eras es un poquito volátil, vamos a decirlo volátil, o muy fácil de tergiversar. Actualmente, en la época de la información en la que vivimos, la mayoría de las personas se informan o se malinforman por redes sociales. Entonces, el hablar de divulgación de información para el desarrollo tendría que ser un tema abordado desde también estas plataformas, porque a final de cuentas nosotros somos de la vieja escuela, o generalmente, al menos, no sé qué
se considera. Ya, vieja escuela. Te veo súper viejo, sí, creo que tengo 80 años.
Pero yo uso Facebook todavía para postear cosas.
Los
jóvenes utilizan otras redes. Ahorita vamos a hablar de esto, chicos, pero vamos a un pequeño corte y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. Y chicos y chicas que nos acompañan, justo antes del corte nos fuimos muy tristes porque hablábamos que
Todavía utilizamos Facebook.
Sí, nos dijo viejo todo. O sea,
creo que todas las personas que tienen una cuenta de Facebook y que todavía postean por Facebook se van a sentir ofendidas por mi comentario, pero entre corte hablamos justamente de que ya no es tan común esta acción y que algunas personas no sabíamos para qué se utilizaba Instagram hasta hace algunos meses. Entonces,
pero bueno, el punto de esto es que justo decía Cruz que hay que hacer uso de las nuevas plataformas tecnológicas que se van desarrollando para tener acceso a esta información.
Sí, que no sea solamente la información de TikTok, porque no sé si lo han visto, hay memes de eso, pero las nuevas generaciones suelen informarse por TikTok o por YouTube.
Así es.
Pero es que ese es el dilema que estamos hablando exactamente. Justamente. O sea, el TikTok, YouTube, Facebook es mucho más accesible, tiene todo un aspecto de mercadotecnia y todo un vocabulario que permite que la gente se absorba, ¿no? Y si volteas a ver un documento científico por el que tienes que pagar, por el que tienes que investigar, por el que tiene
que no entiendes 20 técnica, palabras,
ajá, muy tecnificada, de repente dices Facebook, artículo científico, Facebook, o sea, mercadológicamente te vas a ir al Facebook, sí, y vas a dejar de un lado,
bueno,
un artículo.
Además de eso, desde que existe justamente la parte de internet, la dinámica de la comunicación ha cambiado drásticamente, así como la dinámica social. Entonces, pues bueno, creo que más bien ahí está la cuestión de que nosotros como ciudadanos que estamos también utilizando este tipo de redes o este tipo de plataformas, también aprendamos a distinguir y a criticar también la información a la que estamos accediendo en ese momento. Porque si bien hay personas que actualmente están utilizando estas plataformas para tratar de hacer la información más digerible y que pueda llegar a tener más alcance, también hay personas que justo tergiversan esta información o que la están dando desde cierta perspectiva que no es la correcta del todo, o la utilizan pues simplemente por amarillismo o clickbait. Entonces, la cuestión está en que nosotros mismos también aprendamos a discernir entre esa información, y si ya accedimos a un TikTok, a un Reel, no sé, a lo que sea, memes, de algún tema que nos interesa, pues bueno, a partir de eso nosotros también comenzar a investigar por otros lados para saber o para informarnos un poco más al respecto.
Claro, existen plataformas y editoriales que abren sus puertas desde el internet para acceder a muchísimos artículos, ¿no? Y cada vez más investigadores e investigadoras están dispuestos a tener esta apertura de tener los artículos en acceso libre, pero todavía existen otras editoriales y otros aspectos donde es totalmente especificada la relación, y me quedas pensando porque hay veces que solamente puedes acceder a ese artículo, además, si estás inscrito en esa universidad. Y paga la universidad por acceder a eso. Entonces es cada vez más se acerca una información de calidad, se acerca a cierto número de personas, y esto viene pasando desde toda la humanidad,
sí, no es algo nuevo.
Donde el acceso a la información estaba definida primero por los clérigos, siendo hombres, y hasta mucho después permitieron a las mujeres realmente construir información. Entonces, el aspecto de las Naciones Unidas, el aspecto del cambio climático, el aspecto de la información, de la información sobre el desarrollo, tiene también una perspectiva de género. Y a veces lo dejamos de lado pensando que la información del desarrollo solamente son números y cuentas, pero no, tiene que ver con un aspecto familiar, social, ambiental, cultural, porque también el desarrollo impacta a las cuestiones de las especies, tanto de flora, de fauna, de fungi, de insectos, o sea, todos los aspectos que nosotros tenemos buscando el desarrollo y el mejoramiento de nuestra calidad de vida tiene un impacto en el medio ambiente.
Claro, justamente algo muy importante, y una de las cosas que más me llamó la atención en el documento era que para resolver los problemas tenemos que empezar a hablar de ellos, ¿no? Y justamente el tener acceso a la información te permite plantear mejor los problemas o establecer, porque siempre para resolver un problema primero tienes que saber qué
es, ¿cuál es el problema
que vas a resolver? Entonces, sí, el acceso a la información tiene que ser universal. Creo que ese es algo que compartimos. El acceso a la información tendría que ser universal para todo estar en la misma línea, en la misma sintonía del problema del cual vamos a tratar y trabajar en conjunto, porque no podemos hablar de la resolución de problemas mundiales si no todas las personas tienen los datos a la mano, la información a la mano, porque pues esta no es de acceso libre y gratuito. Sabemos que hay cierta información, y aquí no es el tema de si es o no de paga, es cómo permea esta información, cómo dejamos que permee esta información, y cómo esta información dejamos también que nos afecte, o qué hacemos con esta información más bien.
¿Cómo accedemos a esta información y cómo dejamos que nos afecte? Porque también estamos acostumbrados a que el acceso a la información siempre tiene que ser a través de una educación formal. Sin embargo, también existen los movimientos de la educación no formal y la educación informal. Entonces, pues bueno, hay muchos movimientos, hay muchas ideologías, hay algunas maneras. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si ustedes son de las personas que tienen ese privilegio de contar con ese acceso a la información o de tenerla, pues el conocimiento se tiene que compartir, aunque sea con tus conocidos o con quien tengas a un lado.
Tú tienes tu frase, ¿verdad, Alma? ¿Cómo? Sobre el conocimiento.
Ah, que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Sí. Ajá, entonces, no importa que conozcas un montón, si no lo compartes...
Se la sabe en inglés, en francés, en italiano... Domina
siete idiomas
con esa frase.
El agua
Pero,
también.
Pero bueno, chicas y chicas... Justamente porque queremos transmitir la información que tenemos, también el día de hoy tenemos un tema muy importante, que es un tema un poco más triste, no tan alegre, como lo es el decrecimiento. Y para esto, Alma nos va a hablar un poquito de el 29 de octubre, que se celebra el Día Mundial del Decrecimiento. Háblanos un poquito, Alma, ¿qué es el decrecimiento?
Pues bueno, vamos a iniciar con este tema. No diría tal vez triste, sino que nos va a invitar un poco más a la reflexión sobre todas las actividades que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, porque pues siempre intentamos eso, ¿no? Que las personas que nos escuchan, pues podamos todos siempre estar ante esta crítica y pues invitarlos a esta reflexión. Para comenzar, el 29 de octubre es un día bastante simbólico porque recuerda la crisis del sistema económico que fue conocido, o sigue siendo conocido, como el crack del 29, porque cambió paradigmas de toda una sociedad en términos de economía. Y ustedes se preguntarán, pero hermosa dama, ¿qué tiene que ver la economía con el medio ambiente? Y la verdad es que tiene que ver muchísimo. Entonces, el decrecimiento es entendido como una corriente de pensamiento que busca la puesta en marcha de una economía donde la sociedad pueda alcanzar un mayor bienestar, pero respetando y cuidando los recursos naturales. De esta manera se puede lograr un mayor y mejor equilibrio ecológico. Pero la verdad, sabemos que para hacer esto una realidad, se necesita que la humanidad cambie su estilo de vida de forma que prevalezca la solidaridad, la justicia, la cooperación, igualdad entre todos para hacer del planeta un lugar verdaderamente digno y sostenible.
Qué utópico suena eso.
Sí, suena bastante
suena muy
utópico.
Romántico.
Y justamente
pasó?
Ahí va esa parte. Una cosa es que, bueno, el crack del 99... que es por este día que se conmemora, fue la peor crisis financiera de la historia. Y posteriormente a este día, pues básicamente lo que pasó fue la Gran Depresión, que duró bastantes años, 10 años si no mal recuerdo, con una vida en decadencia y llena de austeridad para los ciudadanos, que poco a poco pues comenzaron, digamos, a salir de esta depresión económica, ya que también cambiaron las cuestiones políticas, las económicas y las sociales, que fueron retornando hasta la normalidad que tenemos el día de hoy, ¿no? Pero este día justamente se habla del decrecimiento. El decrecimiento, básicamente, si nos vamos a su significado, es que es la disminución de la cantidad, tamaño, intensidad o importancia de algo. Pero es una corriente de pensamiento que critica al sistema capitalista actual y también se trata de una especie de estrategia que busca afrontar el problema de la crisis climática porque pone en puesta la marcha de una economía donde la sociedad pueda alcanzar justo un mayor bienestar siempre y cuando respetando y cuidando los recursos naturales. ¿Por qué? La reducción de la producción del material y del consumo asegura la supervivencia del planeta. Parte de la base, básicamente, de que no es posible un crecimiento económico continuo en el planeta con capacidades limitadas. Esto quiere decir que nosotros estamos acostumbrados como sociedad a estar creciendo todo el tiempo y acaparando cosas, consumiendo recursos. Sin embargo, los recursos del planeta son finitos. No todo el tiempo van a estar regenerándose. Aunque tengan la capacidad de hacerlo, nosotros no estamos dando el tiempo para hacerlo. Entonces, pues básicamente los humanos estamos forzando nuestra propia extinción.
Alma, esto me remonta, porque, bueno, me encantó a mí conocer un poco la historia de esta teoría del decrecimiento que viene desde 1929 con este crack del 29, pero ¿no crees como que fue la antesala para llegar a lo que fue el desarrollo, lo que es ya ahora la política de desarrollo sustentable, donde están buscando esto, ¿no? Puede ser como dos corrientes de pensamiento, porque dice que es... Sí, una corriente de pensamiento como decrecimiento sin haber todavía encontrado este concepto de desarrollo sustentable o sostenible, y primero se crea este y luego se transforma en lo otro, ¿no crees?
En realidad lo que justamente tienen algunos ¿cómo se dirán estas personas que son los mayores exponentes de este uh-huh. movimiento? Justo mencionan que en realidad no puedes hablar de un desarrollo sostenible si estás aportando a la parte del decrecimiento, porque el desarrollo justo implica a que no estamos siendo conscientes del crecimiento y de la expansión y que nuestro crecimiento va a ser continuo. Entonces, hablar del decrecimiento, digamos que es como su antagonista, su otra parte. Mm. Entonces, el decrecimiento justo lo que busca es frenar. Es decir, vives mejor con menos.
Ok.
Entonces, sí, lo es que busca. Solo que, por ejemplo, hay otras personas que no están de acuerdo con el decrecimiento porque lo que dicen es que entonces no estás buscando el desarrollo, sino lo que buscas es frenar
el desarrollo
de las naciones. Pero es todo un rollo de escuelas y movimientos e ideologías, pero ¿vamos a un corte?
Vamos a un pequeño corte.
Vamos a un corte y regresamos.
Okay. Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Estereofónico, las voces del salado. Chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy o que nos van a escuchar en un futuro desde su casita viendo el programa grabado. Estábamos hablando antes de irnos el día de hoy. Ya este es el último corte, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Hemos tenido Día del Leopardo, de las Nieves, hemos visto un poquito, recuérdame Carolina,
el Día de la Información para el Desarrollo,
el Día de la ONU, Cambio Climático,
tenemos ahorita justamente antes de este corte, estábamos hablando un poquito del decrecimiento, que como nos mencionaba Alma, no es otra cosa que la otra cara de la moneda, si así lo queremos ver, de el crecimiento y
del
el
desarrollo
sistema
sostenible.
Del desarrollo sostenible.
Sí, exactamente. Te iba a decir del desarrollo capitalista, que es el que tenemos actualmente, pero justamente en este día del crecimiento pues nos incitan a que el crecimiento, vaya que tenemos, no sea siempre materialista, no vayamos a la generación o a la acumulación de recursos, porque como bien lo dice Alma, el planeta tiene sus límites, todos los recursos se van a agotar en algún momento o se pueden agotar en algún momento si no hacemos buen uso de ello, y en el Día del Crecimiento habla de esto, ¿no? Un poquito.
Básicamente este término lo acuñó André Gortz, que es un francés, en 1972. Él fue el precursor de la ecología política, porque sí, la política también es ecológica. Y pues él básicamente se preguntaba si era posible conjugar el capitalismo con el equilibrio del planeta, y pues se dio cuenta que sí. Y bueno, podemos hablar de muchísimas cosas, pero una de las personas más importantes en este movimiento del decrecimiento o esta escuela ideológica es Serge Latouche. Definió criterios básicos a través de un ciclo de comportamientos virtuosos, le llamó él, que son necesarios para transformar el mundo, ya que para él el decrecimiento es la única solución frente al cambio climático, y así nace su sistema de soluciones, que básicamente es el modelo de las 8R, que también tiene que ver mucho con las 3R que ya conocemos, de reutiliza, recicla y...
Que ahora son 4R normalmente.
No, son 7R.
Son 7R.
Y él propone 8R.
Y él propone 8, pero estamos hablando en este momento de economía, pero de las de reciclaje son 7.
Ya son 7R.
Sí. Entonces, este modelo de las 8R es básicamente... se basa en reevaluar, reconceptualizar y reestructurar el sistema económico y social, también redistribuir la riqueza, relocalizar la producción, reducir el consumo, reutilizar y reciclar productos. Hay países que están enfocados un poco más, si bien tratan de cumplir los objetivos, los ODS 2030, lo que hacen también es aportar hacia ciertas escuelas o movimientos del decrecimiento, como lo es la economía circular y otro tipo de economías como el trueque, bancos de tiempo, etcétera. Entonces, o sea, están siendo partidarios de ambos, pues tratando de ver qué es lo que mejor funciona de acuerdo a su contexto social. Pero pues básicamente, para hacer esto de una realidad se necesita que la humanidad cambie su estilo de vida de forma que prevalezca la solidaridad, la justicia, la cooperación, la igualdad entre todos, para hacer del planeta obviamente un lugar verdaderamente digno y sostenible. Y pues, ¿para qué celebrarlo, básicamente? Es que nos está diciendo que urge tomar medidas inmediatas para evitar una crisis económica mundial, ya que el hombre moderno ha basado su bienestar y felicidad en un consumismo exacerbado, que solo ha logrado acabar con los recursos materiales y energéticos del planeta. Y a eso lo sumamos con el día del sobregiro, que es básicamente cuando nosotros nos estamos acabando los recursos que están destinados para este año y empezamos a tomar los de generaciones siguientes. Entonces, si pasa, todos los años lo tenemos. Este
año creo que es el primero de agosto. Y todos los años es más pronto. Ajá, porque estamos tomando recursos prestados del siguiente año y es como...
Se va creando una
cada bola de nieve. Cada año nuevo estamos agarrando los intereses del préstamo así del año es. Anterior se nos hacen cada vez más grandes.
Yo antes
no quiero ir, señores.
Yo antes de terminar quería comentarles que no solo es una transformación del sistema económico, sino yo creo que también una transformación del sistema educativo, porque como se fijan, o sea, ser ecologista también te hace ser un político, ser economista también te hace poder ser un ambientalista. Entonces,
yo creo que muchas personas confunden el ser político a partidos
claro,
políticos cuando
pero
se refiere a participación.
Lo que quiero decir es que tu disciplina debe de abordar temas que solucionen lo que tú estás observando y la economía no debe de estar peleado con el medio ambiente. La ecología no debe estar peleado con un sistema político o una visión política. Al contrario, debemos aprender que las disciplinas deben de poder transitar entre otras disciplinas para poder realmente hacer propuestas
tenemos
integrales.
Que tener justamente esa es la palabra, Carolina. De ser integrales, ser multidisciplinarios y que una cosa no esté peleada con la otra o que no, porque yo soy del ramo ambiental y tú eres del ramo económico, y tú eres del ramo social, mi trabajo es más importante que el tuyo, o el tuyo es más demeritante que el mío, o viceversa. Todos los trabajos, todas las disciplinas tienen que cooperar, como bien lo dijo Alma, para generar un futuro mejor.
Ahí suena el libro, ¿no?
Es que ya no es multidisciplina, es transdisciplina.
Transdisciplina.
Y justamente esto de tener transdisciplinariedad, te permite trabajar con otras personas de otros ámbitos, de otros contextos, para abordar un fenómeno y una vez que lo abordas desde distintas perspectivas y disciplinas, entonces ya propones una solución que pueda tener un mejor impacto.
Y que sea lo mejor posible.
Pues con eso nos quedamos con una tarea bastante grande y que yo creo que parte de hacer este programa de Esterofónico nos permite pues difundir esta información y tener estas reflexiones que los invitamos a que participen también con sus comentarios, ¿no? Sobre qué opinan de estos
claro
movimientos.
Claro, sí, los comentarios o llamar a los teléfonos que ya mencionamos. Y bueno, chicos y chicas, el día de hoy nos quedan 5 minutos y bien el...
Y un tema más.
Y los vamos a ocupar bastante bien.
Los vamos a ocupar para un tema muy importante, que es el Día Mundial de las Ciudades, se celebra el 31 de octubre, y pues bueno, el Día Mundial de las Ciudades se celebra o tiene lugar en Shanghái, China, bajo el lema de actuar localmente para ser globales, para hacer cambios globales. Su objetivo es reunir a diferentes socios para compartir experiencias y enfoques que permitan a los gobiernos locales y regionales crear ciudades más verdes, equitativas y sostenibles. La toma de decisiones a nivel local es fundamental para los objetivos del desarrollo, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Desde su aprobación en la ONU, trabaja para avanzar en la localización de estos objetivos, ¿no? Y justamente el tema de el lema más bien de actuar local para hacer un mundo, para hacer los cambios globales, creo que es algo que me llama mucha atención y que creo que cuando vi el Día de las Ciudades me gustó, porque es algo que podemos enfocarlo a simplemente en nuestro municipio. Yo sé que el programa no es únicamente para las personas que viven en Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, pero creo que esta frase sí tiene mucho que ver con si quieres hacer un cambio, pues empieza por ti mismo, ¿no? Y justamente el día es a lo que nos invita, ¿no?
Es como la frase de piensa global, actúa local, ¿no?
Exactamente.
Y yo he escuchado el concepto este glocal, ¿no? Donde tratan de juntar lo global con lo local.
Y bueno, justamente también la importancia o las ciudades son muy importantes y en este día se reconoce como centros de innovación, diversidad cultural y desarrollo económico. La ciudad reúne a las personas de diferentes orígenes y culturas, lo que promueve el intercambio de ideas y la creación de una riqueza cultural única. Además, son motores económicos que generan empleo y oportunidad de negocio. Sin embargo, también enfrentan desafíos críticos, como en muchos casos, a lo mejor no es aquí en Puerto Vallarta, o cada vez más la congestión, la contaminación y la desigualdad. Y pues justamente, si queremos combatir estos desafíos que enfrentan las ciudades, debemos empezar por nosotros mismos. Aquí les dejamos algunas acciones para mejorar las ciudades. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas, trabajos, escuelas o algún otro lugar más? ¿Desde la radio?
Desde donde se encuentren.
Desde el lugar donde ustedes nos estén escuchando. Uno de ellos es la movilidad sostenible. Promover el uso de transporte público, bicicletas y caminar en lugar de depender en exceso de los vehículos privados. Esto ayuda a reducir la congestión, las emisiones de carbono y mejora la calidad del aire. Que bueno, en Puerto Vallarta sabemos que de momento tenemos buena calidad de aire, pero...
Y también la salud por usar bicicleta y caminar y eso.
Claro que sí, siempre lo decimos, ¿verdad? Es
todo es integral aquí también.
Es integral y
perspectiva de género también.
Aquí apoyamos todo eso, ¿ok? Bueno, al menos desde este espacio, ¿vale?
Y ahí va la segunda que yo siempre les digo.
La participación ciudadana. Involucrarse en procesos de toma de decisiones locales, como juntas vecinales y reuniones públicas. Esto permite a la ciudadanía influir en las políticas y proyectos que afectan o que puedan ayudar a mejorar sus comunidades. Siguiente punto, la sostenibilidad ambiental. Fomentar la gestión sostenible de recursos naturales y la adopción de tecnologías limpias en la industria y la vivienda. Reducir el consumo de energía y agua, así como promover justamente la reutilización y el reciclaje, que son parte de las R's que nos acaba de mencionar Alma. Inclusión social. Incluso la inclusión social. Trabajar en la construcción de ciudades inclusivas donde todos tengan acceso a servicios de calidad, independientemente de su origen étnico, género, edad, discapacidad, religión o cualquier anexo de estas.
Y volvemos a lo mismo, Cruz. Parece que todos están separados, pero es todo un combo, ¿no? O sea, si no sucede la participación, no hay inclusión, no hay sostenibilidad,
no hay desarrollo de espacios verdes, uh-huh. No hay educación, en fin.
Sí, no está separado.
Sí, todo es parte de un conjunto, pero si lo vemos nosotros separados y nos vamos por partecitas, pues entonces no vamos a llegar a esta inclusión y a esta...
Pues en cierta forma cumplir los desarrollos, los objetivos.
ODS. Los ODS. Bueno, de cierta manera hablar de esto está muy bien, creo que son cosas que tenemos que hacer, sin embargo recuerden que también los vamos a aplicar de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra realidad. Habrá personas que no puedan cumplir los 5 o 6 puntos que nos acabas de mencionar, ¿no? Pero, sin embargo, podemos ir aplicando uno por uno de acuerdo a nuestra realidad y nuestras posibilidades para posteriormente ser parte de esa colectividad.
A más, así, ¿verdad?
Y también ser conscientes de saber dónde consumir, porque es importante consumir en empresas o en proyectos donde también tengan esta responsabilidad para nosotros ir motivando que también la industria se transforme en esto, no solamente a nivel individual, sino a nivel también de economía, ¿no? De
empresas. Si empezamos localmente, generamos un cambio en la comunidad. Dicen por ahí, empieza por tu casa, después vas con el vecino, después es tu colonia, tú...
Y después todo el mundo.
Y después todo el mundo.
¿Qué haremos esta noche?
Ok, chicos y chicas, pues, bueno, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Esperemos que todo lo que dijimos el día de hoy pues se transmita y llegue a más personas. Alma y Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Adán, los chicos de cabina, muchísimas gracias, porque pues sin ellos esto no sería posible. Y para usted que nos escucha desde su casa, trabajo, escuela o donde sea que esté, pues le deseamos que tenga un buen día y nos vemos como cada lunes aquí en Estereofónico, Las Voces del Salado.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico, Las Voces del Salado. Hasta la próxima.